La etapa de mi vida donde mejor me fue a nivel económico fue cuando el dinero no fue un foco. Lo más importante es tener un propósito. El gran secreto que tuve desde que arranqué es que disfruto lo que hago.
Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y este es otro encuentro, otro espacio más de Emprende con Propósito. Para los que están por primera vez escuchándonos, saben que pueden escribirnos o sepan que pueden escribirnos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Pueden vernos también en nuestro canal de YouTube de Emprende con Propósito y sin escucharnos en cualquier plataforma que tengan podcast. Y hoy tenemos un invitado, podríamos decir un tipo importante que nos ha venido a ver hoy. Le gusta mucho el fútbol, fan. Se ha hecho, yo cuando lo conocí había otro, me parece que había otro club, pero ahora es muy, muy fan de River. Se autodefine como un optimista, dice, de la vida. Y hace 21 años que está dentro con la camiseta RIMAX puesta. Y nosotros nos conocemos como hace aproximadamente, 16 años más o menos, si no me equivoco. Estamos hablando del señor Ariel Champagnier, que tiene 4 oficinas RIMAX y en conjunto entre todas las personas que son parte del grupo RIMAX son alrededor de 300 personas. Podcast número 108, RIMAX desde adentro con el señor Ariel Champagnier.
Bueno, gracias por la invitación. Tuvieron que pasar 108 capítulos para estar acá, pero al final llegamos.
Viste, bueno, no sé si era tu agenda o si éramos nosotros.
No, a mi nivel de importancia.
¿Qué te parece esta? Arrancamos fácil y sencillo. Señor Ariel, ¿qué tan importante es el dinero?
Claramente sencilla no es la pregunta, sencilla puede ser la respuesta. El dinero para mí es muy, muy importante cuando no lo tenés, y cuanto más dinero tenés, menos importante pasa a ser el dinero. Como todo en la vida que uno añora y no tiene, y se ilusiona y cree que esa es lo que más alegría le puede traer en la vida, y después cuando lo tiene, no se valora tanto. Quizás. En mi caso yo lo valoro un montón porque me costó un montón ganarlo, pero realmente mi vida, mi motivación no pasa por el dinero, porque cuando vos tomás decisiones basadas en el dinero generalmente no son las mejores decisiones. Creo que el dinero bien usado es muy importante, y mal usado puede tener un montón, como toda herramienta, ¿no? Uh-huh. Las herramientas no son ni buenas ni malas, sino tiene que ver cómo uno las utilice. La etapa de mi vida donde mejor me fue a nivel económico fue cuando el dinero no fue un foco, donde fue una consecuencia de un montón de cosas, que obviamente que si haces las cosas bien, después el dinero, como se dice, viene solo. Pero creo que si puedo dejar un mensaje a la gente, es que lo más importante es tener un propósito que te motive, que todas las mañanas te dé ganas de hacer, de salir, de crear. Y creo que también encontré ese equilibrio entre disfrutar la vida y ganar dinero, ¿no? Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y no lo sabe disfrutar porque muchas veces avara o tiene el miedo de perderlo, y hay que encontrar un equilibrio.
Es una herramienta, me queda también. Y sí, varias cosas interesantes que tiraste ahí, Champa. Los que tienen hoy dólares ahorrados de repente, ¿no? Y que los cuida y que de alguna manera quiere ganarle a la inflación y quiere ver. ¿En qué le recomendarías vos que puede invertir? ¿El rubro inmobiliario es una opción? ¿Hay otras alternativas?
Claramente, en el contexto mundial en el que estamos hoy, el que tiene dólares ahorrados, que no los invierta, dentro de 6, 12, 15, 18, 24 meses, se va a encontrar con menos dólares, porque estamos viviendo un fenómeno que no se había visto antes, que es una inflación mundial en dólares. Inclusive en Estados Unidos, uh-huh, que es un país antiinflacionario, vamos a vivir una inflación insólita, inédita. Con lo cual, si no haces nada con el dinero, te vas a encontrar con menos dinero. Con lo cual, yo creo que mucha gente que por ahí era más miedosa al momento de invertir, se va a decidir. Si me preguntás en qué invertir, a mí siempre me gusta el sector inmobiliario. Más allá de uno estar involucrado, creo que es un sector de necesidad. En algún punto estás creando valor, porque el crear vivienda significa que mucha gente puede acceder a algo que falta. Y creo que por más que hoy quizás en lo que es la renta no es la mejor rentabilidad, es un buen momento para comprar, porque los valores creo que están llegando a su piso. Hoy se consiguen valores muy buenos para comprar. Y aunque hoy no tengas la renta que esperás, creo que se va a compensar con el valor bajo. Después hay una oportunidad también en todo lo que tiene que ver con compra de departamentos del pozo. Hay muy buenos proyectos a muy buenos valores. Y creo que en la Argentina estamos viviendo la imposibilidad de acceder a comprar dólares oficiales, y el comprar un emprendimiento de pozo que lo estás pagando la tierra en dólares, pero la construcción en pesos, Al final te encontrás con que lo vas a vender en dólares, con lo cual es una manera de generarte dólares blancos todos los meses. Después está el sector bursátil. Yo invierto bastante, pero por ahí no es para la gente que tiene un dinerito ahorrado eso. Eso es para la gente que puede jugar un poco más. Está lo que tiene que ver con préstamos hipotecarios, ¿no? De prestar dinero para hipotecas, que es un negocio que yo lo hago hace muchos años en la Argentina. A mí me gusta más, te diría, si te tengo que dar una inversión hoy, iría por comprar un buen proyecto de pozo a un buen valor. Creo que es lo que más recomendaría a la gente. Y una cosa importante que quiero dejar como mensaje también, no importa la edad que tengan, es muy importante que las personas empiecen a pensar en cómo generar ingresos pasivos. O sea, que de a poquito, en vez de vos trabajar por el dinero empieza a trabajar para vos.
Clave,
eso, es fundamental. Yo empecé con esto a los 25 años, para que se den una idea. Y de a poquito, no empecé con mucho dinero, fui generando, y en un momento te encontrás que por ahí quizás con tus ingresos pasivos superan tus gastos. Entonces ya sos libre financieramente y ahí es donde mejor trabajás, porque pasa esto que te digo, no trabajás por el dinero.
Totalmente. ¿Qué pensás de las criptomonedas? ¿Y vos crees que va a tener un impacto en el sector inmobiliario?
Yo no creo que tenga un impacto en el corto plazo. Seguramente va a tener un impacto en el mediano y largo plazo. A ver, ventajas que veo, seguridad. No mueves dinero. Nosotros hemos hecho 2 operaciones con criptomonedas donde el cliente, con su teléfono y una aplicación, transfirió el dinero al otro, o sea, no se movió efectivo. Que el gran problema de una operación inmobiliaria es dónde se firma, quién lleva la plata, cómo te la llevas, que no te roben, etcétera, etcétera. No pasa normalmente, pero bueno, igual hay que tomar recaudos. La desventaja hoy es el desconocimiento. Y después depende de qué criptomoneda. Una cosa es la criptomoneda que está ligada al sector inmobiliario, que se llama USDT, que varía según cómo se mueve el dólar, no tiene mucha fluctuación. Ahora, yo no vendería mi casa con un pago en bitcoins, que el bitcoin vale 40, por decir cualquier cosa, y mañana vale 30, 20, 60, ahí no. Pero creo que el mundo cripto puede llegar a ser lo que era el internet en los principios de los 90, algo disruptivo. Pero no creo que sea algo que pase en el cortísimo plazo, me parece que lo veo más mediano o largo plazo.
Bien, y ya que estamos, aprovecho para hablar del tema inmobiliario, ¿cómo ves el mercado inmobiliario argentino?
Yo creo que es un milagro que todavía sigamos vendiendo propiedades en el contexto macroeconómico que tiene la Argentina. Uh-huh. Yo creo que la Argentina es un país rico con gente pobre, lamentablemente. O sea, el país es rico. Hay, no sé, creo que 200 mil millones de dólares guardados abajo de los colchones. O sea,
tremendo, tremendo.
Ahora, el mercado inmobiliario yo creo que llegó al piso, pero para que haya una reactivación real tiene que haber varias cosas. Que primero, cambio de gobierno. Tiene que ser un gobierno que dé confianza. Crédito, que ya sabemos que con este gobierno crédito no va a haber, porque nunca hubo crédito con gobiernos kirchneristas, por lo menos de Cristina Kirchner adelante, lamentablemente lo digo. E incentivos. Necesitamos también, en algún punto, que dejen de sumar impuestos, porque lo más fácil para un político es subir impuestos, obviamente. Entonces, ver algún tipo de beneficio impositivo para incentivar a que la gente invierta. Pero creo que lo primero, para que cualquier mercado, ¿no?, se recupere, tanto puede ser el mercado inmobiliario, puede ser el mercado bursátil, es la confianza del consumidor. Uh-huh. Entonces, si generamos confianza, la gente, la plata para invertir, la va a tener. Yo creo que el mercado 2023 va a ser más o menos parecido a este.
Un poquitito mejor, quizás.
Un poquito mejor. Si hay un cambio de gobierno, va a haber un cambio de expectativa y ahí veo por ahí 2024 ya bastante mejor de lo que podemos estar ahora, ¿no?
Otro tema que puede ser interesante, Champ, todo el terrevuelo que ha habido con la ley de alquileres. Uh-huh. ¿Qué te despierta? ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo que siempre digo, cuando la política se mete en lo privado, se genera siempre un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los políticos nunca trabajaron en el sector privado. Entonces, al no haber intervenido en el sector privado, no saben cómo se mueve el sector privado. ¿Qué pasó con el dólar? ¿Por qué el dólar subía en su momento? Porque como no había, todo el mundo quería dólares. Todo lo que privamos genera distorsiones. Entonces, con la ley de alquileres, lo que generó también es que empezaron a haber un montón de alquileres por fuera de la ley. Hay un montón de alquileres que son en dólares, que se indexan de otra manera, o sea, son acuerdos privados, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que la ley perjudicó al propietario, porque en un país donde tenés el porcentaje de inflación que tenés como en Argentina, donde te cambian las reglas cada 2, 3, 4, 5 meses, pensar en un contrato en pesos a 3 años es casi inviable. Y del lado del inquilino, Como esto generó que mucha gente saque su propiedad del mercado, empezó a haber poco stock, al haber poco stock suben los precios, oferta y demanda, generó abusos de parte de los propietarios. Entonces el inquilino al final claro. terminó perjudicándose de una ley que se pretendía beneficiar.
Claro. ¿Cuándo dirías vos o cuándo crees que se hace un buen negocio?
Para mí, que las dos partes queden contentas. Esa es la mejor forma de pensar en un buen negocio. Ahora, después, por otro lado, no existen los negocios milagrosos. O sea, si a vos te ofrecen un negocio que vas a ganar arriba del 30, 40% anual, que estos negocios ofrecían, creo que el 8 o 10% mensual, o sea, estamos, no te van a pagar. Porque para pagarte el 30, 40% anual, la ganancia del negocio tiene que ser un 100%. ¿Y cuántos negocios ganan un 100% anual? Entonces, abran los ojos. No existen los milagros. O sea, para hacer dinero hay que tener paciencia. No existe eso de un día para otro soy millonario. No existe. Y otra cosa que aprendí con la vida y con golpes y con pérdidas económicas. Cuando vas a analizar un negocio, tiene que ser negocio en ese momento. No podés especular con que los precios suban para que los números
para
cierren.
Para que te cierren el número.
Yo, personalmente, en los Estados Unidos, viví la época de la burbuja inmobiliaria, donde comprabas un departamento a precio de mercado, no hacías nada y a los 6 meses valía un 30% más y lo vendías. Y yo ahí donde identifiqué, cuando todo el mundo gana mucho es porque alguien va a perder mucho. No existe que todos ganen todo el tiempo. Entonces, hay que entender esto. El negocio tiene que cerrar en el momento que lo vas a hacer, no especulando con el mercado sube, porque el mercado no siempre sube. Sí. Muchas veces baja.
El que tiene hoy una propiedad, ¿no? Y no la quiere vender porque lee las notas, te escucha a vos, escucha a otras personas, dice, che, el mercado. Y dice, no, si yo la vendo hoy, ¿cierto? No pierdo plata o espero. ¿Vos qué cuál es tu opinión?
Creo que lo más importante es el para qué. Uh-huh. O sea, si es vender una propiedad para quedarme con el dinero del bolsillo y no hacer nada, ahí no la vendas. Porque hoy el mercado no va a llegar a tu expectativa. En este momento es un mercado de compradores. O sea, por lo que los compradores pagan, tu metro cuadrado es lo que vale tu propiedad. No importa lo que valía hace 2, 3 años, porque eso ya pasó. Uh-huh. Entonces digo, creo que lo principal, decir, vendo o no vendo, es el propósito. Mucha gente vende porque se va a vivir afuera. Entonces, no tiene la posibilidad de dejar el inmueble en la Argentina. Necesita el dinero, tiene que vender. Ese es el que, diría, de todos los escenarios, en el que peor está. Ahora, el que vende porque se está mudando, es lo mismo, cambia metros por metros. No. Esa sensación de pérdida no debería existir porque está comprando. Ahora, por la única manera que yo no vendería es para quedarme hoy con plata en el bolsillo.
Si no tenés que hacer con ese dinero...
No, claro, obviamente. En ese caso, no. Sacando esa situación, en todos los casos, creo que es una buena oportunidad vender. Y aunque hoy creo que sí, que estamos en el momento, digamos, de los precios más bajos.
Champa, antes de cerrar, te saco un toque así y nos corremos. Conozco un poco tu historia, nos conocemos hace tiempo. Laburaste, ¿no es cierto? Digamos, llegaste a Estados Unidos con una mano sí. atrás y una mano adelante. Regresaste al país hace 16, 17 años. Arrancaste, te conozco de que comenzaste con esto. Y hoy es increíble lo que RE/MAX Premium es, ¿no? Dentro de nuestra empresa y todos los proyectos y cosas que vos haces. ¿Qué consejo le darías a la gente que nos escucha que hayas aprendido y rescatado en estos años?
Si estás pensando en emprender y tenés miedo, está bueno que te pase eso. Si no tenés miedo, sos un inconsciente y te la vas a pegar fuerte. Entonces, las cosas con miedo hay que hacerlas igual. Si querés crecer, tenés que incomodarte, tenés que salir de la zona de confort. Tenés que animarte a hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Tenés que arriesgar, tenés que apostar. Pero creo que sin riesgo no hay ganancia. En nada. Ahora, el riesgo siempre tiene que ser medible, ¿no? Digo, si yo quiero aprender a nadar y tengo una piscina que está vacía y me tiro de cabeza, seguramente me voy a golpear. Entonces, creo que es generar un propósito para qué quiero hacer lo que sueño hacer y después ir atrás de los sueños. Los sueños son hermosos porque se pueden cumplir, pero requiere un montón de sacrificio. O sea, el que piensa que es fácil no va a lograr nada. O sea, esto, lograr en el ámbito que sea en la vida, cualquier cosa requiere un montón de sacrificio. Y hay un montón de cosas que la gente no ve en el éxito, ¿no? La gente ve el éxito, pero no ve todo el detrás de escena. Y el detrás de escena es re importante para llegar y para mantenerse. Entonces, creo que es animarse. Creo que me parece eso, ¿no? Creo que el ser independiente tiene un montón de beneficios porque, por más de que te desestabiliza, porque al principio cuesta generar ingresos, al depender de vos, sabés que todo ese esfuerzo después te lo llevás. Yo digo, en la industria que sea, anímense, y lo principal, hacer lo que te gusta. Porque las chances de éxito aumentan enormemente cuando haces lo que te gusta. Yo creo que el gran secreto que tuve desde que arranqué es que disfruto lo que hago. Entonces, eso hace de que no sienta que esté trabajando, que dé todo y que no pierda la motivación.
Hoy estás cómodo y seguís laburando un montón, bocha. ¿No? O sea, yo te veo y sé. Entonces digo, ¿qué te lleva hoy a levantarte todas las mañanas y a seguir poniéndole las horas que le pones?
Hacer lo que me gusta, claramente. Y también cuando uno va creciendo, empezás a tener responsabilidad sobre una mayor cantidad de gente. Entonces ya no es, si no me ocupo de la empresa, bueno, me perjudico yo, sino que perjudico a un montón de gente. Por eso digo que si el propósito fuese el dinero, ahí tengo un montón de cosas para hacer, que no tengo que trabajar prácticamente y ganar dinero. Y no es lo que busco. Y creo que en mi caso me encanta empezar a generar nuevos líderes que me acompañen, que ellos ya los tenemos, e ir creciendo en equipo. A mí me encanta el concepto de una empresa en donde desde por ahí el puesto más bajo hasta el más alto todos puedan ir creciendo, cada uno obviamente de acuerdo al compromiso y lo que da. Y me gusta mucho el hecho de sostener buena gente durante mucho tiempo. Eso me motiva un montón. Y también pienso en mis hijos. Y creo que les estoy generando una cultura del trabajo que es lo que les va a servir después en la vida. Porque imagínense, yo quizás tendría la posibilidad hoy de no trabajar más. Pero imagínense mis hijos si ven que el padre está todo el día haciendo nada. ¿Qué imagen les estoy dando? Entonces creo que también el hecho de que mis hijos me ven trabajando, ven que el sacrificio, tengo obviamente una gran responsabilidad porque su infancia es muy diferente a lo que fue quizás la mía en cuanto a la parte material. Entonces también hacerles entender que las cosas se trabaja para ganar.
Yo no tengo hijos, como sabes, ¿no? Contate, pero yo muchas veces digo, eso debe ser un gran desafío.
Un gran desafío, sí.
Porque uno como padre le quiere dar a sus hijos lo mejor, y al mismo tiempo vos venís de algo muy distinto y decís, o sea, no los quiero privar, pero digamos hasta dónde le doy, porque yo creo que en gran parte vos sos la persona que soy, yo creo que soy
la persona. Sí, por la educación que nos dieron los padres.
Exactamente. Yo me quedo sin preguntas, podríamos ir un rato más, pero nos están marcando. ¿Usted tiene alguna palabra final, señor?
Que quiere decir? Yo agradezco que después de 107 podcasts he llegado. Nada, un chiste, ¿eh? Saben que acá hay mucha confianza, así que nada, más que agradecer la invitación. Y bueno, lo más importante siempre es que el que escuche se lleve algo, ¿no? Que para eso uno lo hace. Cuando vas a analizar un negocio, tiene que ser negocio en ese momento. Si querés crecer, tenés que incomodarte, tenés que salir de la zona de confort. Para mí, que las dos partes queden contentas. Esa es la mejor forma de pensar en un buen negocio.
Gracias a todos ustedes que están del otro lado. Mucho material, muchas ideas y creo que conceptos muy claros que me parece que van a quedar ahí haciendo eco un ratito más. Un beso, un cariño, y si de algo de esto te quedó picando, compartilo con la persona que consideres que puede ser de valor. Seba Sosa, emprende con propósito, sigue esto y recordá, abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Hasta la próxima.